José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo del espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial comentamos las recientes declaraciones del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, en las que arremete contra la Iglesia Católica, recordando que fue en los obispos donde hace una década encontró mayor oposición a su mal llamada ley de matrimonio homosexual, y repitiendo la falsedad recurrente de que estos llegaron a organizar incluso manifestaciones en la calle. Los obispos no organizaron ninguna manifestación. Sí es cierto, aunque Zapatero lo omite en estas declaraciones, que la respuesta de la sociedad civil española en la calle fue muy importante en defensa de la familia y en contra de la ingeniería social que su gobierno pasó como un rodillo gobernando de manera excluyente. Las leyes actúan como palanca decisiva a la hora de configurar un determinado ambiente cultural, y la ley de 2005 no iba a ser menos. En realidad se trataba de una redefinición del matrimonio, ha calado y ha favorecido determinadas formas de hacer y de actuar en nuestra vida pública, no hay que extrañarse. La Iglesia entonces no impuso nada, ni quería ni podía hacerlo, solo habló con libertad, como lo sigue haciendo hoy, y recordó la propuesta del verdadero matrimonio. Fueron millones de personas, también en España, las que conocen, siguen y convierten en testimonio de vida esa propuesta, siempre haciéndolo con el respeto, la comprensión y la atención que toda persona merece, especialmente quienes piensan y actúan de manera diferente, pero también alzando la voz cuando la ocasión lo merece, y bien que lo merecía aquella, aunque eso suponga ir contracorriente y osar recordar a todos que la ley, siempre necesaria, no es la fuente ni de la verdad ni de la moralidad. Pues comenzamos nuestro tiempo del espejo, lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa, y para eso contamos hoy con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde se han suspendido las audiencias generales de los miércoles, es lo que sucede cada verano.
En la sala Estampa se ha presentado la conferencia Las personas y el planeta, en primer lugar, el deber de cambiar de ruta, que mañana comenzará en Roma, organizada por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz y por la Red Internacional de las organizaciones no gubernamentales católicas para el desarrollo.
Vamos a apuntar otras noticias de este primer día del mes de julio.
En Madrid comienza el curso organizado por la Conferencia Episcopal sobre el currículo de la asignatura de religión, y en la diócesis de Barbastro Monzón, la Escuela de Catequistas de Verano en la Casa Santuario de San José de Calasanz. En Ávila continúa el primer congreso de colegios carmelitas a la luz del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y en el Escorial el curso de verano sobre fe en Cristo y búsqueda del humano en el siglo XXI. En la actualidad también hablaremos de Cuba, donde los obispos, en el contexto de la próxima visita del Papa Francisco a la isla, han escrito una carta pastoral centrada en la misericordia.
Gracias, Amparo. Todas estas noticias se las vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy, pero las pueden ustedes ya seguir a través de nuestro portal cope.es, en su pestaña de religión, o también a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo, en Twitter estamos en @religion_cope, y nuestro muro de Facebook lo encuentran tecleando en Facebook Religión Cope. Hoy nos ocuparemos, en la segunda parte del espejo, del curso de verano Fe en Cristo y búsqueda de lo humano en el siglo XXI, un curso que organiza, en realidad está concluyendo ahora, la Universidad San Dámaso de Madrid en colaboración con la Universidad Complutense en el Escorial. Va a estar con nosotros el profesor Gerardo del Pozo, decano de la Facultad de Teología de San Dámaso y el organizador de este curso. Y antes vamos a encender la tele, como hacemos todos los miércoles a esta hora, con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Vamos a cambiar hoy el centro de atención. No nos fijaremos ni en el prime time, ni en los programas más vistos de la semana, ni en las grandes series de ficción.
No, porque nos vamos de ese centro a las periferias, y con ese nombre la asociación es inmediata. Con ese término que ha hecho fortuna en tantas y tantas expresiones del Papa Francisco, 13 Televisión ha tenido el acierto de poner en marcha un programa que coloca en el centro a los que habitualmente están fuera del foco.
porque la vida de la Iglesia no entiende de fronteras. Te ofrecemos una nueva mirada para llegar más lejos. Un recorrido diferente. Información, debate, entrevistas. Un acercamiento a quienes están fuera del objetivo.
Periferias, con Ana Medina. El domingo por la tarde, estreno en 13TV.
Bueno, cuéntanos cómo son estas periferias televisivas que ya tenemos en pantalla.
Sí, es un programa semanal centrado en la actualidad religiosa, no solo eclesial, que también, sino religiosa en sentido más amplio, con un enfoque interesante de la fe insertada en el corazón de la sociedad, como no puede ser de otra manera, y que por lo tanto dialoga con todo aquello que a la sociedad le inquieta, le hace sufrir o le hace disfrutar. Es una hora a la semana, con una entrevista en profundidad, con colaboradores nada indiferentes, con protagonistas anónimos, de los que, como hemos escuchado, de verdad se quedan fuera siempre de la agenda televisiva. Tiene reportajes, qué sé yo, sobre los cristianos perseguidos, o esa curiosa plataforma digital que se llama Cine y Fe, que nos presentaban así en el programa diferentes, atractivas, auténticas periferias.
La plataforma de cine religioso y de valores, que a partir de ahora pues podrá verse en internet con Cine y Fe. Una plataforma de la distribuidora Karma Films, en la que podremos alquilar o comprar películas religiosas desde 2 euros simplemente. Pues películas como, por ejemplo, Alexia, de Pedro Delgado, o La Pasión de
Cristo.
Bueno,
pues
de
periferias en 13 Televisión. Vamos a recordar, si te parece, Isidro, la ficha técnica.
Como hemos visto, temas para todos los gustos, muy variados, periferias geográficas, existenciales, una melodía tan necesaria como a veces incómoda, llevada con la batuta de nuestra compañera Ana Medina, a la que escuchábamos, madre de familia, periodista, portavoz de la diócesis de Málaga, miembro de Imisión, todos los domingos a la 1:15 en 13 Televisión. En palabras del Papa Francisco, Dios no tiene miedo a las periferias, así que si se atreven a ir a ellas, lo encontrarán allí. En versión televisiva, en 13 Televisión, los domingos a la 1:15.
Pues muchas gracias, Isidro. Desde luego una recomendación que asumimos con todo el calor. Allí pueden ustedes también, en nuestra tele hermana, en 13 Televisión, seguir la vida de la Iglesia, que es lo que pretendemos también aquí. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene, Isidro.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
¡Carmina, que se termina! ¡Repito, que se termina, Carmina! ¡Que te queda hasta mitad de mes! ¡Atrevívete! ¡La mitad solo ahora! Contrata por internet el plan reservón de Verti y paga la mitad. Solo hasta el 15 de julio y nunca más. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Bueno, minuto 17.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de práctica remunerada.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. Te esperamos.
Buenas noches. Quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña el profesor Gerardo del Pozo, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid, organizador del curso Fe en Cristo y Búsqueda del Humano en el Siglo XXI, que acaba de culminar precisamente en estos momentos, organizado por esta universidad en colaboración con la Complutense de Madrid, en el marco de los famosos cursos del Escorial. Antes de conversar sobre los contenidos de este curso, con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Sus padres eran agricultores en el pueblo burgalés de Valdeande, donde nació hace 63 años. Es el mayor de 7 hermanos. Recuerda su niñez como una época muy feliz, con juegos como la pelota. En su memoria, todo lo relacionado con los viñedos, la vendimia, también las prácticas religiosas de entonces en las que participaba todo el pueblo. Le impresionaban los entierros. Gerardo del Pozo, que no arranca sin su cafetito antes de la misa de las 6 de la mañana, reconoce que tiene la suerte inmensa de vivir en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, de donde es capellán desde 1993, por el lugar en sí y porque se acaba empapando de la vida contemplativa. Además, se siente privilegiado porque sus padres viven con él. Desde que entró en el seminario menor con 12 años, siempre tuvo en el horizonte ser sacerdote, pero se fue concretando poco a poco. Lo que tuvo claro desde el principio es que quería ser profesor, y qué mejor que enseñar el Evangelio. Así acabó ordenándose sacerdote con 27 años. Además de teología, estudió filología hispánica y luego se licenció en filología alemana. Y es que nuestro invitado tiene una debilidad confesable. Siente atracción por el mundo alemán. Es un estudioso de Edith Stein y del pensamiento de Ratzinger. Lleva 30 años pasando el mes de agosto en Siegen, al sur de Westfalia, y sustituye al capellán de las monjas de un hospital. Hablamos de un gran lector, Gerardo del Pozo, que es desde hace 3 años decano de la Facultad de Teología de San Dámaso y es el organizador del curso de verano Fe en Cristo y Búsqueda del Humano en el siglo XXI.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, al profesor Gerardo del Pozo. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, por aquí andamos con el Escorial.
Un poco más fresquito que en Madrid, seguro que estáis.
¿Eso? Sí, creo que sí, por lo menos, imagino que sí.
¿Ha tenido este curso una especial vocación de dialogar con ese, con esa realidad de nuestro mundo de hoy, que es fruto de eso que hemos llamado modernidad, aunque no sabemos si ya estamos en la posmodernidad o en dónde estamos, que ha pretendido pues afirmar ese reino de lo humano desconectado de Dios, afirmando grandes deseos que sí que están realmente en el corazón humano, pero quizás desconociendo es que quien podía llevarlos a cabo realmente era este Cristo al que el mundo moderno en buena medida ha dado la espalda. A mí me gustaría que nos describieras cómo ha sido ese intento de diálogo a lo largo de las 3 jornadas del curso.
Bien, efectivamente nosotros venimos de una institución eclesial como es la Facultad de Teología San Dámaso dentro de la universidad, que con el mismo nombre, a una institución, diríamos, civil y laica, de cierto modo laica, y venimos con una doble voluntad. Por una parte, queremos confesarte, nosotros no podemos dejar de confesar nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios hecho hombre, pero a la vez como el hombre perfecto o el hombre que nos revela en qué consiste la vida del hombre, cuál es el sentido, etcétera. Y por otra parte, pues una presencia también dialogante. En este sentido, en este curso queríamos escuchar pues diversos intentos, diríamos, de construir un hombre nuevo o de una búsqueda del humano en nuestro tiempo, no solamente en el siglo XXI, lo decimos para mostrar esa voluntad de actualidad, y escucharlos verdaderamente, porque nosotros estamos convencidos desde que de nuestra fe en Cristo se puede encontrar en él, en el mismo Cristo, la respuesta a lo que van buscando estos hombres, que muchas veces van buscando a lo que es verdaderamente humano, pero lo buscan separado de la fuente que lo unifica y que lo esclarece. En este sentido, pues nosotros hemos escuchado a una autora feminista, que es Amelia Valcárcel, a ver cuáles eran lo que a ella la ha movido, porque efectivamente en las manifestaciones cristianas, pues a veces, visto por lo menos a posteriori, vemos que a lo mejor no siempre se estuvo atento, diríamos, se respetó suficientemente los derechos de la mujer. Eso no quiere decir que todas las pretensiones que tiene el feminismo pues sean contribuyan al bien del hombre. En este sentido, lo que hemos hecho es escucharles a ellos, darnos cuenta de que nosotros tenemos que leer repristinadamente o repristinar nuestra lectura de nuestras propias fuentes, cuál es el sentido del matrimonio, de la familia, etcétera, en la Biblia, e intentar mostrar luego pues que efectivamente allí se da también respuesta a lo más noble que había en la búsqueda del feminismo. Por ejemplo, hemos escuchado también otras manifestaciones, nosotros hemos prestado una atención especial al mundo ruso, a una serie de pensadores rusos, desde Dostoyevsky a Soloviev, etcétera, que un movimiento que antes de que llegara el comunismo al poder buscaban cómo revitalizar lo cristiano, dentro de su propia tradición ortodoxa, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos intentaban poner en contacto, diríamos, esa tradición ortodoxa con las mejores, con lo mejor que había en la búsqueda intelectual de Occidente, que ellos por una parte criticaban, pero por otra parte también intentaban incorporarla. Y lo hemos conseguido, diríamos, no digo como modelos, pero sí teniéndolos en cuenta.
Me parece muy interesante este intento de diálogo que nos has descrito, quizás en el aspecto del feminismo, para lo que los oyentes lo sepan, porque es bonita la modalidad que habéis elegido. Ha hablado esta profesora, Amelia Barcalcel, de la tradición cristiana vista desde el feminismo. Después, sin embargo, la profesora Tracy Rowland, que es una autora que hemos conocido algunos textos suyos en España, de teología, ha hablado del feminismo visto desde la tradición cristiana. Y luego las habéis puesto en una mesa con el rector de San Dámaso. ¿Eso ha acabado bien o no ha acabado bien?
Bueno, yo creo que globalmente acabó bien. Lo que pasa es que efectivamente pues llega un momento en el que se ponen de más claramente de manifiesto, diríamos, las diferencias. Uh-huh. La profesora Amelia Barcácer intentaba mostrar era que el feminismo es sobre todo un movimiento político y que no tenía una pretensión de esclarecer lo que era o no era la mujer, sino sencillamente superar una situación de injusticia. Y bajo ese punto de vista y en el que ella se mantenía, pues bueno, hasta cierto punto, pues valoraba que eso era el feminismo, pues. Pero yo creo que la limitación que tenía y que se ponía de relieve en las respuestas que daba dentro de este diálogo que tuvieron, es que nosotros no separamos ninguna dimensión del hombre del conjunto de la visión que tenemos del hombre en su conjunto ni del conjunto que tenemos de la realidad. Yo creo que en este sentido esa era la diferencia. El que no una dimensión que efectivamente se puede llevar razón en el aspecto de justicia, pero no le podemos ver únicamente cuando vamos a hablar de estos temas únicamente desde el punto de vista de la política, sino que cuenta la moral y en definitiva la antropología, cuál es la realidad de la distinción de hombre y mujer, cómo se realiza esta distinción, a qué está llamada, etcétera. Eso es lo que de alguna manera se ha puesto de relieve, y obviamente que si yo le diría, pues yo me identificaba más con las respuestas que daba la profesora Rowland,
claro, claro.
Pero también reconozco el rigor intelectual y la inteligencia, porque
ese es el diálogo.
Es una mujer muy inteligente.
Ese es el diálogo. Gerardo, tú has tenido una intervención que precisamente hablaba de los santos en la historia de la Iglesia como figuras vivas encarnadas de esa plenitud de la aspiración humana, de la aspiración del deseo de justicia, de verdad, de felicidad, de belleza que tiene todo hombre, pero que ha sido la relación con Cristo la que lo ha hecho posible de manera real. Que es una. Me gustaría que nos dieras una pincelada de lo que ha sido esa intervención tuya.
Sí, no, efectivamente, yo he insistido un poquitín en este aspecto porque yo considero que en la conferencia que se dio, que una profesora de Valladolid, que se llama Miriam Fernández, de la Calzada, habló la belleza que salva en los pensadores religiosos rusos y concretamente pues habló de Dostoyevsky, de Soloviev y otros. Y entonces, verdaderamente, lo que atrae el cristianismo y lo que hace una apología del cristianismo, obviamente es la figura misma de Cristo presentada en su realidad, pues tiene una atracción, pero esta atracción de Cristo, de la figura de Cristo, en el sentido de que une lo humano y lo divino, y al unir lo humano y lo humano queda transfigurado, y entonces nosotros descubrimos que responde a lo que nosotros buscamos, aunque quede distancia de nuestra propia realidad, se refleja también en la vida de los santos, cuando se les ve desde dentro y desde el amor que han manifestado, etcétera. Un personaje como puede ser San Francisco de Asís siempre tiene una fuerza de atracción para todos. Pero vamos, yo he estudiado otros santos, como puede ser Teresa de Lisieux, que me fascina, porque yo digo que Teresa de Lisieux y el camino de el pequeño camino que llamaba camino. Ella, uh-huh. o el comenzar la vida todo con la confianza en Dios y desde ahí ir avanzando, me parece que es en cierto modo, aparece como contrapuesta a Nietzsche, pero también como la respuesta a lo que Nietzsche en definitiva iba buscando, porque Nietzsche en cierto modo se equivocaba totalmente en una especie de mitificación, de absolutización que hacía de la voluntad de poder, pero sí no se equivocaba en el sentido de que estamos llamados a algo más grande.
Ajá.
Él llamaba el superhombre y en eso no consistía. El llegar a trascendernos y a transfigurar nuestra vida está más bien en el camino de esta confianza, diríamos, en Dios o confianza en Cristo y seguimiento de Cristo, en cuyo seguimiento luego tiene un fulgor especial que cuando nos encontramos con ellos, no al nivel de Cristo, pero en cuanto que le reflejan, pues también a nosotros nos atraen. Y además tienen hacernos, yo creo que los santos, cuando nosotros nos encontramos por la correspondencia que encuentran en nosotros, nos hacen a salir de la acedia, que decía Santo Tomás, ¿verdad? De esta desgana de las cosas divinas y también de desgana para el esfuerzo moral,
claro.
Sino que potencian nuestro ser porque nos descubren la grandeza de nuestra vocación, que muchas veces, pues diríamos, por las preocupaciones ordinarias, no la atendemos, cuando es un elemento fundamental en nuestra vida.
Y tenemos que aprender también a mirar la vida de los santos desde esta perspectiva que ahora nos comentaba Gerardo del Pozo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mirada sintética, lo que ha sido un curso de 3 días, que es difícil resumir en 10 minutos. Gerardo, muchísimas gracias y un fuerte
muchísimas
abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta a pronto. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar y completar todas las noticias que les anunciábamos. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo. No te hemos escuchado. A ver ahora. Hola.
Hola de nuevo.
Aquí estamos. Comenzamos en el Vaticano, donde esta mañana se ha presentado la conferencia Las personas y el planeta en primer lugar, que ha organizado el Pontificio Consejo de Justicia y Paz.
Una cita en la que participará el cardenal Tucson y de la que tiene toda la información la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. La gente y el planeta primero, el imperativo de cambiar de ruta. Ese es el título de estos 2 días de reuniones en las que está muy presente Manos Unidas, porque lo organiza CIPSE, que es como una especie de ONG católica global que agrupa todas estas organizaciones que se encargan del desarrollo. Pues bien, en la página de Manos Unidas tenéis toda la información. En definitiva, el documento base es la encíclica del Papa, el Laudato Si. Cada esfuerzo para proteger el planeta y mejorar la vida de los otros exige un cambio de vida, decía el Papa, y eso es lo que están poniendo en marcha. De hecho, hoy es el lanzamiento oficial de la campaña internacional sobre estilos de vida sostenibles, lo que llaman Sustainable Lifestyles. Y bueno, en esta conferencia que hemos tenido en el Vaticano, en esta rueda de prensa, no ha estado el cardenal Tucson, pero sí estará en el Agustinianum durante los 2 días de conferencias. No solo el cardenal Tucson, sino muchísimas personalidades. También el secretario de Estado, Pietro Parolin, la activista Naomi Klein, conocida por su lucha antiglobalización, o desde las Naciones Unidas, Mary Robinson. Lo que señalaban, sobre todo, es que, como dice el Papa en la encíclica, estamos ante una auténtica crisis de nuestros tiempos. El cambio climático no es solamente un problema científico y ya llaman a una auténtica revolución, como dice el Papa en el apartado número 23 de su encíclica. A mí me gustaba una de las cosas que decía Naomi Klein en esta rueda de prensa y es: Don't let the perfect be the enemy of the good. O sea, no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Y ella hacía un llamamiento a que en aquella perfección en la que se intentaba caer en la época de los 90 en Río, pues ya se ha quedado superada. Ahora, mirando hacia París, el COP del mes de diciembre, lo importante es leer la encíclica actual, decía la propia Naomi Klein, la encíclica real y no los sumarios, ni siquiera los resúmenes de la prensa.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta Cuba. Allí los obispos han escrito una carta pastoral en el contexto de la ya próxima visita a la isla del Papa Francisco el próximo mes de septiembre.
En el texto, los obispos hablan de la importancia de la mediación del Papa en las relaciones con Estados Unidos. Precisamente hoy ambos países han anunciado un acuerdo para reabrir sus embajadas y animan a los fieles a ser misericordiosos, tal y como ha explicado en varias ocasiones el Papa Francisco, que ha convocado un año de la misericordia a partir del próximo 8 de diciembre.
En Madrid esta tarde comienzan las jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal sobre el currículo de la asignatura de religión.
Se desarrollarán hasta el sábado en la sede de la Fundación Pablo VI, 4 días en los que se alternarán las sesiones teóricas por la mañana con talleres más prácticos por la tarde y en la que participarán teólogos y expertos en pedagogía que ayudarán a los participantes, profesores de religión en su mayoría, a profundizar en la asignatura de religión y ampliar su formación.
Y en la diócesis de Barbastro de Monzón comienza un curso de formación para catequistas de toda la región.
El catequista místico y misionero es el título de este curso del que nos habla la crónica de Antonio Blázquez de COPE Barbastro.
Con carácter regional arranca hoy la Escuela de Catequistas de Verano, que tiene lugar en la Casa Santuario de San José de Calasanz, en Peralta de la Sal. El tema de este año es el catequista místico y misionero, teniendo en cuenta la necesidad de formación de los catequistas. Dirigirá las charlas el sacerdote salesiano Álvaro Ginel, director de la revista Catequistas. Las fechas se van a extender hasta el próximo día 3 de julio y la jornada de mañana tendrá un carácter especial. Por la tarde hay programada una visita al monasterio de Obarra y otra a Roda de Isábena. Además, se va a celebrar la Eucaristía en la antigua Catedral de San Vicente. La mañana del 3 de julio incluye un espacio de retiro espiritual en torno al tema de la oración en la vida y escritos de Santa Teresa de Jesús.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de información y nuestro tiempo de esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Llega el momento de que ustedes puedan informarse del mejor modo en la antena de COPE en el mediodía con José Luis Pérez, que les trae todas las noticias de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 con la vida de la Iglesia en el Espejo. Buenas tardes.